Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna salió a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 15 de julio de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23. Mislata Radio los miércoles de 18 a 20. Castilla y León, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Andalucía también los viernes a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida en esta tarde de verano. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Como es habitual, iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el estudio realizado por SEO BirdLife sobre las tendencias poblacionales de las aves silvestres en la Comunidad Valenciana. Tendremos como invitado a Mario Jiménez, delegado de SEO BirdLife en Valencia. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el hecho de que en España se producen más de 1.000 violaciones de mujeres al año. Nuestro norte es el sur, el espacio de Censala lo vamos a dedicar a conocer las radios comunitarias en Paraguay. Será entrevistada Cipriana Bogarín, feminista y activista social de Paraguay. Tendremos a nuestras habituales colaboradoras, Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Censala. En Opinión Ciudadana, la pedagoga Marta Cecilia Ardila ha cubierto un acto de concentración por el cierre del CIE de Zapadores, Valencia. Han participado, entre otros, Ana Fornés, portavoz de la campaña CIE No en Valencia, y Xavi Torregrosa, vicepresidente de Valencia Acoge. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Rosa García, miembro de la asociación Járraga, que nos hablará sobre un estudio realizado por esta organización a los menores extranjeros no acompañados en la ciudad autónoma de Melilla, en el que destaca la violencia ejercida sobre ellos. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará del poeta León Felipe. La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si de deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el estudio realizado por SEO BirdLife sobre la situación de 84 especies de aves silvestres en la Comunidad Valenciana, que ha sido publicado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, en la edición del segundo número de los Cuadernos de Voluntariado y Participación Social. Nos acompaña Mario Jiménez, delegado de SEO BirdLife en Valencia. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a situar un poco al escuchante. ¿Qué es SEO BirdLife?
Bueno, SEO BirdLife somos una ONG, una asociación que se dedica a la conservación de las aves silvestres, de la naturaleza en general. SEO son las siglas de Sociedad Española de Ornitología. Vuestro origen está en el año 1954 como una sociedad que se creó para impulsar el estudio de las aves en nuestro país, en España. Y luego, pues con el paso del tiempo, nos hemos convertido en una organización de conservación de la naturaleza. Dedicamos a ciencia, a conservación y también a divulgar, a enseñar a la gente los problemas que tiene la conservación de las aves.
En cuanto a recopilación de información sobre aves silvestres, SEO empezó ya en el año 1954, ¿no?
Sí, sí, ese es el año de la creación. SEO la crearon un grupo de ornitólogos, tanto desde el ámbito científico de la universidad como fuera de ella. La ornitología pues tiene un componente importante de lo que ahora se llama ciencia ciudadana, y se trataba de impulsar en España pues el estudio de las aves, el anillamiento científico, los censos de aves, etcétera. Siempre incorporando que había que conservar también nuestra riqueza ornítica. Las aves no dejan de ser un indicador, y lo que nos dedicamos es a su conservación, también de sus hábitats y, por extensión, pues a la conservación de la naturaleza.
¿Se puede considerar, Mario, que la calidad o la presencia o ausencia de aves silvestres es un indicador de la conservación de los ecosistemas?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, no solo es que es un indicador, sino que además es un indicador oficial. La Comisión Europea, entre los diferentes indicadores que tiene para ver la calidad ambiental, la calidad de vida de los ciudadanos europeos, uno de ellos son los índices de aves, los índices de población de las aves. ¿Y por qué? Pues porque estos índices, el que a determinadas especies les vaya bien o mal, nos están indicando que les va bien o mal a los ecosistemas, al medio ambiente en general, y por tanto es un indicador de bienestar también de los humanos. ¿Por qué? Porque las aves, por un lado, son muy ubicuas, tenemos especies de aves en todos los ecosistemas, son fáciles de detectar, de hacer seguimiento, es fácil incorporar estos datos mediante ciencia ciudadana también, o sea que es relativamente barato, entre comillas, el tener buena información. Y además, como están en los vértices de las redes tróficas, indican muy bien cualquier cosa que suceda. O sea, como están al final de las cadenas tróficas, de las cadenas alimentarias, cualquier cosa que suceda, o sea, escala de hábitat, de vegetación, de insectos, etcétera, al final lo van a reflejar estas poblaciones de aves, estas especies, y por tanto, por ese motivo, son buenas indicadoras de estos problemas.
Concretamente, la Oficina de Estadística Europea, Eurostat, considera que, aparte de ese indicador de la cantidad de aves silvestres que puede haber en diferentes zonas, lo correlaciona con los índices, por ejemplo, del empleo o del consumo de energía o simplemente de la esperanza de vida para determinar en qué estado está el bienestar de la ciudadanía europea, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Tiene varios índices que indican determinadas cosas o diferentes cosas, y uno de los indicadores ambientales es la evolución de las poblaciones de aves.
Vamos, si te parece, a hablar ya sobre ese programa de seguimiento de aves SACRE. ¿Qué objetivos tiene?
El SACRE, las siglas, es el acrónimo de seguimiento de aves comunes reproductoras, y su objetivo es saber cómo les va, si les va bien, si les va mal, si hay más, si hay menos, a poblaciones de aves comunes. ¿Por qué aves comunes? Especies como, por ejemplo, las aves acuáticas, o especies amenazadas como el águila imperial, el urogallo, la butarda, tienen programas de seguimiento específicos. de manera que sabemos cómo les va, pero luego tener datos de cómo les va a las aves, por ejemplo, ligadas a medios agrícolas, pues a las golondrinas, a las alondras, a los pardillos, a los jilgueros, a las tarabillas, currucas, especies que son bastante abundantes, lo cual no quiere decir que estén en buen estado todas ellas, están distribuidas por muchísimos sitios y es complicado tener unos censos específicos. Aquí es donde entra el programa SACRE, mediante lo que se llama ahora Ciencia Ciudadana, mediante voluntarios. Lo que conseguimos es, con una determinada metodología, aprovechando la afición que tiene la gente y su tiempo libre que nos prestan a salir a ver pájaros y al nivel que tienen los aficionados, porque son capaces de identificar por el canto un montón de especies, aprovechamos esto, que la gente participa en este programa de manera voluntaria y con una metodología muy concreta, luego los expertos ya analizan estos datos, es como hacer una encuesta en el territorio, es una encuesta que está bien enfocada y con estos datos que nos aportan todos estos colaboradores, que en España son más de 1,000 voluntarios, sabemos cómo les va a estas especies que decía, estas especies comunes, sabemos si hay más o menos golondrinas, sabemos si hay más o menos gorriones, sabemos cómo les va a generar las especies ligadas a medios agrícolas, cómo les va a las especies ligadas a bosques, a matorrales, y estos datos nos indican también pues cuál es el estado de salud de este tipo de ecosistemas. Nos están diciendo cómo van las cosas.
Mario, ¿quién creó este programa?
Este programa lo crea SEO, la asociación para la que trabajo, y lo crea hace ya más de 15 años. Estos datos, además, empiezan a ser muy útiles cuando tenemos tendencias largas, porque ya nos están diciendo claramente, nos están indicando muy bien, tendencias a largo plazo. En las series muy cortitas, pues podría significar que está pasando algo que no tiene por qué mantenerse en el tiempo, pero a partir de series ya de más de 10 años, más de 15 años, sí que podemos establecer con mucha fiabilidad cuáles son estas tendencias. Este es el gran valor que tiene este programa, que también se hace en otros países europeos, por eso está incorporado, como decías antes, como un indicador europeo por el Eurostat. El valor que tiene es que se repite todos los años, que tenemos tendencias a largo plazo, que somos capaces de mantener este esfuerzo gracias a la colaboración de nuestros socios, de nuestros voluntarios, que aportan su tiempo gratuitamente a proporcionar estos datos. Esto sería costosísimo de pagar a profesionales de la ornitología que hicieran este trabajo, y tampoco hay por qué hacerlo, porque la gente pues bien organizada puede perfectamente aportar estos datos que son muy interesantes y muy valiosos.
La última referencia con la cual comparáis el estudio este que estamos hablando es 1998, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Mario, sobre algo referido a la ciencia ciudadana. ¿Podemos explicar un poco qué es todo esto?
De lo que se trata en definitiva es que cualquier ciudadano que lo desee, pues tenga a su disposición programas con unas metodologías ya determinadas por expertos, por las universidades, por asociaciones como la nuestra, de manera que puedan encontrar la manera de colaborar, de aportar su tiempo y sus conocimientos, que los tienen, para obtener una serie de datos valiosos luego de cara, por ejemplo, a establecer programas de conservación, que en definitiva es una obligación que tienen las administraciones. En el caso de las aves, pues es salir al campo a contar pájaros de una determinada manera, pues al final proporciona unos datos científicamente muy, muy sólidos.
La máxima participación de voluntarios y voluntarias se dio en 2012, ¿no? Aquí la Comunidad Valenciana, con la presencia sobre todo de agentes medioambientales.
Efectivamente, sí. Hasta 2012 el esfuerzo lo hacía solitario SEO Verlife, con nuestros voluntarios, nuestros colaboradores, pero a partir de ese año colaboramos más estrechamente con la Consellería de Medio Ambiente, con las diferentes denominaciones que ha ido teniendo desde entonces, y con esto incorporamos sobre todo pues a todos los agentes medioambientales, agentes forestales, muchos de ellos socios nuestros también, que han dado un impulso importante personal con un buen nivel de especialización y de conocimientos y de identificación de aves que están en el campo, y que pues tomando estos datos conseguimos dar un salto importante en cuanto al número de cuadrículas, al número de estaciones de censo cubiertas, prácticamente las duplicamos. Esto es importante porque es, como he dicho antes, como una encuesta. Cuanto más estaciones de censo, cuanto mejor repartida o mayor tamaño tenga la muestra que estamos tomando, pues más fiable son los datos, más fiables son las tendencias que podemos establecer. Por esto es importante, y además son unos datos también, como decía, le son muy útiles a la administración, a la Consellería en este caso, porque también están dando información, igual que a nosotros, de cuál es el estado de conservación de todas estas poblaciones, y con eso pues tiene una información de primera mano, una información básica genética para enfocar sus esfuerzos o sus obligaciones de conservación de las aves.
Mario, vamos a hablar ya sobre ese estudio de 2015 que habéis realizado en la Comunidad Valenciana. Los puntos o estaciones de muestreo en esa comunidad han sido 1.780, ¿no?
Efectivamente, sí, repartidos en 89 cuadrículas con una participación de más de 60 voluntarios. La metodología, una cuadrícula de 10 por 10 kilómetros de lado, y en esta cuadrícula el participante lo que tiene que establecer es un mínimo de 10 estaciones de escucha distribuidas por los diferentes hábitats que hay en esa cuadrícula, y un par de veces en época de primavera hay que hacer un par de visitas separadas por un mes en determinadas fechas para abarcar todo el abanico de diferentes fenologías de las especies. Desde que amanece hasta más o menos las 11, recorrer esas estaciones siempre en el mismo orden. Esto es importante para que los datos sean comparables todos los años entre ellos, y anotar durante 5 minutos en cada estación pues todas las aves que veo que oyen dentro y fuera de un radio de 25 metros. Lo del radio es también interesante porque eso nos permite obtener datos cuantitativos y no solo tener la tendencia en cuanto a un índice de si hay más o menos golondrinas, por ejemplo, sino incluso las especies mejor muestreadas son con mayores tamaños muestrales. Podemos aproximarnos incluso a saber cuántas hay realmente, no solo la tendencia.
Mario, se han detectado 184 especies y se han evaluado 89.
89 especies, es por lo que contaba. No todas las especies, para poder evaluarlas necesitamos un tamaño mínimo de datos. Muchas especies detectadas tienen muy pocos datos porque son más esporádicas, son más raras, y entonces hasta que no tengamos más tamaño muestral no podemos establecer tendencias. 89 especies evaluadas son bastantes especies, vamos.
Y habéis encontrado cambios en 49 especies. 12 en declive, 4 incremento fuerte de la población, 18 incremento moderado y 15 restantes tendencia estable, ¿no?
Eso es. Lo que nos están diciendo estos datos de qué especies están en declive y cuáles están en incremento es que las especies que están en incremento, prácticamente todas, corresponden a medios forestales. Esto nos dice que los bosques, las masas boscosas, están aumentando, es algo que también se conocía ya, en extensión, y por tanto las especies ligadas a estos medios, pues en general están aumentando el tamaño de su población. En cambio, prácticamente todas las especies que están ligadas a medios agrícolas, a medios urbanos, y en menor medida, pero también algunas a zonas de matorrales, sin cobertura boscosa, pues están en declive. Es muy llamativo, por ejemplo, lo de las aves ligadas a medios agrícolas. Prácticamente todas tienen problemas o presentan declives. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la intensificación de la agricultura que venimos sufriendo desde hace bastantes décadas pues empieza a tener unos efectos muy negativos en todas estas especies de aves. El exceso de uso de plaguicidas, de herbicidas, está afectando a la fauna, en este caso a las aves que viven en estos medios y que convertía y sigue convirtiendo a nuestro país en uno de los que tiene mayor biodiversidad de toda Europa, porque la agricultura que teníamos hasta hace pocas décadas había sido capaz de convivir perfectamente con esta biodiversidad. Y nos están diciendo también pues que tenemos que trabajar más en tener programas de agricultura que nos hagan volver a la buena senda, recuperar la biodiversidad asociada a la agricultura.
Llama la atención especialmente que la golondrina se ha reducido en el 51,4% de los casos con relación siempre a 1998 y el gorrión común en 22,3%.
Efectivamente, son dos especies pues muy comunes, muy habituales, mucha gente las conocerá, quien no conoce una golondrina, quien no conoce a los gorriones, y sin embargo son especies que al ritmo que van pues van a empezar a ser especies con problemas en muy poquito tiempo si no somos capaces de cambiar la tendencia. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto con las golondrinas y con los gorriones? Precisamente porque son aves que están ligadas a medios agrícolas o a medios urbanos, como es también el caso del gorrión, y el uso excesivo durante estas últimas décadas de herbicidas, de pesticidas, de plaguicidas, pues hace que no tengan suficiente alimento. También en el caso de los gorriones, ya más ligado a medio urbano, no solo la falta de alimento por este exceso de uso de materiales sintéticos para eliminar las, entre comillas, malas hierbas y los insectos que les deja sin comida, sino en este caso también pues la pérdida de lugares de nidificación. Son los gorriones que nidifican en huecos que siempre había en las construcciones humanas, pero los edificios modernos pues cada vez ofrecen menos posibilidades para la nidificación de estas especies, y es algo pues que hay que suplir de alguna manera proporcionándoles otras opciones, como cajas nido, por ejemplo.
Y luego, como decía, las aves asociadas a medios forestales, hay una tendencia positiva, como por ejemplo el pinzón, agateador, piquituerto, ¿no?
Sí, sí. las aves estrictamente forestales, a pesar de los incendios, en general las masas boscosas, pues en parte por el abandono de superficies agrícolas, pues han experimentado un crecimiento, y las especies que están ligadas a estos medios, pues también, de la mano de este crecimiento de las masas boscosas, pues están aumentando sus poblaciones.
Y como organización SEO BirdLife, ¿qué proponéis o qué exigís a la administración para que cambie esa tendencia de declive de algunas aves, sobre todo asociadas al ámbito agrícola y urbano?
Precisamente lo que estamos trabajando, y como dices bien, pues pedimos a las administraciones es que hagan caso a estos indicadores, que en el ámbito agrícola se trabaje en el sentido de primar, de apoyar la vuelta a una agricultura no tan productiva, pero sí con más valor añadido. Esto además es bueno para el agricultor. Nunca vamos a ser capaces de competir en cuanto a producir más y más barato. Lo que tenemos que competir es produciendo calidad. Y esta es la calidad que teníamos, que va ligada pues a una producción, o bien producción ecológica, o bien producción de calidad, con donde se usen menos plaguicidas, menos herbicidas. Esto es mejor para el producto alimentario y también es infinitamente mejor para las poblaciones de aves. Y en el caso de las ciudades, pues también estamos trabajando en impulsar lo que sería la biodiversidad urbana, volver a tener unas ciudades más amables para la fauna y, de paso, para los propios habitantes de la ciudad. Mejorar las zonas verdes, incorporar a los jardines pues especies autóctonas que son perfectamente ornamentales y además pues consumen menos agua y ofrecen más posibilidades de alimento. Disminuir también el uso de plaguicidas, insecticidas en nuestros jardines. No pretender tener unos céspedes perfectos como en el norte de Europa, sino volver a estas praderías de crucíferas, de otro tipo de plantas que no nos dan este aspecto de alfombra verde, pero desde luego albergan muchísima más biodiversidad, más insectos, más semillas, y esto hace que las aves estén mejor. Y en los edificios, proporcionar mayores oportunidades de encontrar huecos de nidificación para nidificación, pues para gorriones, vencejos, aviones comunes, que además son aliados nuestros porque ingieren, sobre todo golondrinas, vencejos, aviones comunes, pues ingieren grandes cantidades de mosquitos y de otros insectos que luego queremos que no nos molesten, que no nos piquen. Estamos echando de las ciudades a los predadores naturales de estos insectos.
¿La despoblación rural está también influyendo negativamente en la presencia de estas aves?
De alguna manera sí, porque la despoblación rural lo que hace es que se abandonen cultivos y estos cultivos pues pasan a convertirse en masas de matorral y posteriormente en bosques. Tenemos además esta, y por eso hay más especies forestales, pero es que además esta despoblación hace que la agricultura que teníamos anteriormente, que era más diversa, porque había más gente en el campo pudiendo vivir de esta agricultura, había un mosaico de paisaje mucho más heterogéneo, con más setos, con más bosquecitos intercalados entre los campos de cultivo. Esto se va perdiendo porque hay menos gente, la agricultura está más intensificada, al haber menos gente y también más tecnología, pues las parcelas son muchísimo más grandes, hay menos setos, como decía, menos bordes, y también influye de manera negativa en la biodiversidad del medio agrícola, que no solo es el campo de cultivo estrictamente y la planta que produce comida, sino todo el entorno de setos, árboles asociados a los lindes, etcétera.
Y en cuanto a la ciudadanía, ¿qué le podríamos recomendar, aparte de que instale nidos para que nidifiquen las aves, para que esta población por lo menos se mantenga y no vaya en retroceso aún más?
Le pedimos, por un lado, pues que apoye los esfuerzos de organizaciones como la nuestra, que le pedimos a las administraciones pues que mejoren la calidad del medio agrícola y de las ciudades, exijan esto a los políticos, a las administraciones, que nos apoyen en este sentido, y también les ofrecemos que se incorporen a estos programas de ciencia ciudadana. No se necesita para participar en ellos muchas veces tener un conocimiento de ser un gran experto en identificación de aves, son programas relativamente sencillos para participar. Con esto además están aportando, no solo están disfrutando, están saliendo al campo, están saliendo a observar aves, sino que están aportando información muy valiosa para que luego los programas de conservación estén bien enfocados, disfruten y al mismo tiempo aporten. O sea que también les pediríamos pues que visiten nuestra web y que se apunten a estos programas de ciencia ciudadana que les ofrecemos.
Mario, si algún escuchante está interesado en ampliar información sobre ese informe que ha publicado la Generalitat Valenciana relacionado con ese seguimiento de aves silvestres, ¿cómo lo puede hacer?
Hay dos rutas. Una es entrar a la propia página web de la Consellería, Lo que pasa es que es un poco larga la ruta, como para decirla por la radio, ocupa casi dos líneas. Y otra opción ahora mismo más sencilla es que entre en nuestra web y en las noticias verá rápidamente en la primera página la noticia sobre este informe y bajo tiene el enlace para poder acceder. En todo caso, tecleando Cuadernos del Voluntariado y Participación Social Sacre en Google, pues seguro que encuentran también este informe que se puede descargar desde la web.
Mario Jiménez, delegado de SEO Verlife en Valencia, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por la realización de este proyecto.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contarlo.
Mario, un saludo. Gracias.
Un saludo.
Motivo de las violaciones que han tenido lugar recientemente en los Sanfermines de Pamplona, hemos preguntado a la ciudadanía de Valencia de Capital sobre las más de 1.000 violaciones a mujeres que se producen en España cada año según datos oficiales.
Está trabajando como se debería trabajar, quizá desde la propia educación, que es la base de todo, desde los niños y en general en la sociedad, cómo vivimos, cómo vemos las cosas. Es un tema que no está muy trabajado, la verdad. Existe un patriarcado en el que los hombres estamos educados básicamente, en el que tratamos a las mujeres en su mayoría como objetos, y es una triste realidad, pero creo que es así. No creo que se esté estabilizando, la verdad, porque tenemos un claro ejemplo ahora en Pamplona, que podemos ver en todas las noticias cómo la gente joven, cuando está borracha, o cómo trata a las mujeres. Y la verdad que es decepcionante y muy triste a la par. Lo único que puedo hacer como ciudadano es trabajar mi entorno y a mí mismo. Es decir, aprender del propio feminismo, de las mujeres sobre todo. Y ya te digo, intentar trabajarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno, a lo que nos rodea, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Cuando escuchamos un chiste machista, cuando escuchamos cualquier tipo de broma relacionada con este tipo de cosas, que es un tema muy serio, que la gente parece que lo tiene ya no en plano secundario, sino en terciario. Y es mítico comentar que el feminismo no defiende la igualdad, que es algo con lo que me encuentro día a día en mi entorno. Es algo que me hace mucha gracia y algo que debería de trabajarse.
Que es una barbaridad y que eso tendría que estar la educación en los colegios. Desde los colegios, aprender la igualdad, educar en la igualdad, porque todavía hoy tengo 61, pero veo a la gente joven, por ejemplo, en el programa este que hay en la tele en 4 de primeras citas, First Dates, que los chavales aún están pensando en la prepotencia que tienen ellos frente a las mujeres. Y son críos. Yo creo que se tiene que basar en las escuelas, principalmente, y en las casas, en los hogares. Que no, yo recogeré la mesa, la niña fregará, ella hará las camas y él nada. Y empiezas a ver que el chico se cree superior a la chica. Y somos iguales. Y yo no sé cuándo llegará, porque yo ya tengo una edad y cuando yo era jovencita, eso ya estábamos, fíjate, en el feminismo y la igualdad y peleándolo. Y ahora veo que estamos otra vez hacia atrás, que lo de la igualdad, que si cadera fértil, como decía uno, lo que quiero son caderas fértiles. Un chaval que tiene 19 años. Y dices, Dios mío, ¿cuándo vamos a empezar a verlo? Ya no es pelearlo, verlo desde la igualdad, que somos iguales. Yo no sé dónde está el problema, si está en las casas, si está en el colegio. Sí que es un problema muy gordo y todo lo de las violaciones viene de ahí, que te crees que puedes contra ella. Es que lo ves constantemente en Supervivientes. Yo la he respetado porque tiene pareja. ¿Cómo que la has respetado? ¿Qué es eso de la has respetado? No he querido tener nada con ella. Pero ¿cómo que la has respetado? Eso es una cosa de dos. O sea, es que está ahí el germen. ¿Hay ahí algo que no nos lo podemos quitar? Y siendo jovencitos, y eso me asusta. Ayuda al maltrato, eso sí, el 016... Pero cuando ya te han maltratado, o antes de que te maltraten, la mujer también la veo muy pasiva, o sea, no veo que corte. Cuando ya empiezas a ver que la persona ya empieza a insultarte o ya te empieza a faltar el respeto, hay que cortar enseguida, fuera, no te quiero para nada. Y sin embargo veo que la mujer aguanta, 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 quizá también por educación. Aguantan mucho, aguantan hasta que las maten. Cuando yo veo una pareja que me está faltando al respeto, o que me dice gilipollas, o que me dice no sé qué, le digo, para el carro y vete por tu camino, que yo me voy por el mío. Porque de aquí, la agresión verbal, la agresión física, viene todo. Había que motivar más en los colegios, que se oyera más lo de la igualdad en los colegios, que hicieran ejercicios. Yo no sé, el socialista o el Podemos, la verdad es que leerme los programas de pe a pa no me los he leído, porque como ya todo me suena igual y prometen, no es que no quieran, tampoco a lo mejor pueden hacer todo lo que quieren. El Partido Popular no ha hecho nada, pero el PSOE, por ejemplo, Zapatero, cuando estuvo tampoco hizo mucho. Yo creo que es un problema de base.
Pues está eso muy mal. Hay muy poquito respeto hacia las personas. Que miden, que piensen primero de eso, antes de hacer esas cosas, porque eso es muy fuerte para unos padres y para los familiares. No debemos de juzgar a nadie, que a lo mejor esto es por culpa de cómo está. Las personas se desesperan porque no tienen un sitio de trabajo, pero la culpa es el gobierno, que no diga tantas mentiras y no haga creer a la gente lo que no es, porque que nos están robando el mismo gobierno. Y dicen que hay crisis, no. Y lo pagamos también los pensionistas. He entregado unos papeles de la incapacidad, porque soy pensionista por enfermedad, pero ya soy jubilada. ¿Por qué tienen que tocar las bolsas de los pensionistas y de los jubilados? ¿Por qué engañan? ¿Por qué tantas mentiras y por qué tanto robo? Ellos mismos están haciendo España que esté mal. Yo estoy separada hace 20 y tantos años. He sido violada por el padre de mis hijos y muchas cosas más. Pero le doy gracias a Dios que sigo mi vida. No me ha faltado nunca, nunca trabajo, gracias a Dios. Pero el de arriba del cielo, nuestro Padre Celestial, porque solamente aquí hay con Dios. Y las religiones, y las guerras, y las envidias, y la soberbia, es la corrupción de todo el mundo. Las religiones, principalmente, que es lo que trae la destrucción del mundo, que piensen y pidan a Dios para bien, porque Dios es un Padre de amor, que se defiendan y no se callen, que se rebelen, porque somos humanas y tenemos nuestros derechos. Tengo 4 hijos, tengo 2 hijos y 2 hijas. Y mi hija, la mayor, lo ha pasado muy mal. Su marido se ahorcó. Mi hija ha sido maltratada, pero muchísimo. Aunque mi hija no me habla, lo tenemos que respetar. No tenemos que obligar a nadie. Yo estoy aquí, gracias a Dios. Mi hija, la pequeña, también está divorciada y tiene 2 hijas. Y mi hijo, el mayor, que está casado, también hay maltratos de hombres. Yo no digo que mis hijos sean santos, porque santo solamente que es Dios. Pero que hay que luchar por nuestros derechos, sí. Y que no pongan a los hijos por el medio, ni los padres ni las madres. Tenemos el porqué poner a los hijos y a las hijas en contra de los padres y en contra de las madres. Mi madre, cuando vivía, me decía, hija, yo soy valenciana, yo soy de Paterna. Decía, hija, hay madres, madrecitas, madrecillas y madrazas.
Si es verdad, pues muy mal. Pero yo imagino que hay muchas mujeres que por despecho o por historias denuncian a hombres cuando no es cierto. Si es verdad, el todo el que viola, leña al mono que es de goma. Pero a la que no sea verdad, que este país realmente sea un país igualitario, no como dicen la Constitución, que somos todos iguales sin distinción de raza, color y sexo, y es mentira. Y si no, cásate, divórciate y verás lo que es bueno.
Hola, todo el que mata, pum, que cumplan con lo mismo, porque se consiente. Si no se consintiera, no se producirían. Tú ves el puterío este que llevan en... ¿Sabes el canal que te digo? ¿Cómo van las niñas? Pues una persona que está medio mal, si la ley lo consiente, lo que pasa es esto, la sociedad. Te pueden enseñar esto, te pueden enseñar lo otro, pero realmente educarte lo que es la vida, te lo enseña la vida. Se castiga, pero una persona no la enseñas castigando. La enseñas haciendo que rectifique, que vea sus fallos.
Constantemente estamos afectadas, tanto hombres como mujeres, pero incluso considero violación en el término de cuando vas por la calle y el sexo femenino queda expuesto a comentarios como hola guapa y demás, que mucha gente piensa que es inocente, pero creo que nos afecta. Y obviamente ahora con el tema de los Sanfermines y demás se está volviendo a poner un poco en la mesa el tema esto de las violaciones. Supongo que viene históricamente ya determinado como que el hombre, el patriarcado del hombre está por encima de la mujer y al no poner medidas para poder pararlo y realmente ser más contundente con ello, pues siempre viene desde la educación, pero poner medidas para que esto no ocurra, obviamente va a ir creciendo o va a ir estando estable, da igual, el caso es que no exista, porque si comparamos con otros países, en España creo que hace falta un poco más de concienciación y ponerlo como un tema principal dentro de la política. Yo considero que hay muchos más casos que no se denuncian. En mi pueblo también es un pueblo más pequeño, no es como una ciudad y se puede saber más el tema. y como otras personas sabrán, la pareja de al lado, la chica de al lado, la adolescente de al lado que acude a su amiga y a lo mejor ha tenido un momento así de violencia no excesivamente agresiva como para poder denunciar, pero que ese mínimo hace que a lo mejor puedan saltar las alarmas en un futuro, de cómo ha sido su educación en los institutos, cómo les han preparado y demás. Y todo depende de la institución y del profesor que te toque. Habrá siempre un profesor a lo mejor más involucrado y que meta más medidas y otros que no. Pueden haberlo dado, pero no haber realmente calado en los alumnos. Entonces da igual. También institutos que tienen bastantes alumnos de exclusión social y demás, pues a veces es mucho más difícil calar y a veces allí es donde el problema más se hace. O no, indistintamente. Por lo que estoy viendo en noticias o lo que nos cuentan los periódicos y demás, se ponen medidas y no se ponen medidas. Siempre salen las noticias aquella mujer que denuncia, pero al ser una primera vez le ponen al acusado una cierta distancia para que no se acerque, pero luego aún así reincide o llega a alcanzar a la mujer. Otras veces pues se supone que sí, que ponen prevención, que a la mujer o a la hija las aíslan un poquito más. Yo creo que se podría hacer más. Hay que poner una campaña y hay que poner medidas y hay que actuar. Hay muchos voluntariados que hacen esto gratis, pero creo que es por parte del Estado el que debe involucrarse y hacerlo con ganas, como todo. No poner cuatro ayuditas. No, no, se tienen que centrar y hacerlo bien las cosas.
CESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. De nuevo con vosotros y vosotras en este programa de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicenta y Enrique. Muy buena vesprada a todas las amigas y amics que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa d'avui va tratar al voltant de Paraguai les ràdios comunitàries.
programa de hoy hablamos de Cuñarroga. Cuñarroga es hablar de militancia y compromiso, de profundos sentimientos de transformación para lograr una sociedad libre de discriminación y desiguales. Cuñarroga es una organización feminista. Como tal organización promueve el cambio social, cultural y político, pero desde la propuesta feminista. Desde su accionar impulsa, propone y ejecuta proyectos que promuevan los derechos humanos y coloca el acento en los derechos de las mujeres con el fin de producir transformaciones para una sociedad más democrática, equitativa, pluralista y con justicia social.
Tenemos entre nosotros a Cipriana Bogari, feminista y activista social de Paraguay. Hola, buenas tardes, Cipriana. ¿Qué tal estás?
Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes, a las compañeras y a los compañeros de Sopsala por invitarnos a su casa.
¿Ya te estás recuperando del viaje?
Sí, en realidad el horario a veces medio complica, pero bien, bien.
Si te parece, vamos a comenzar. Y en primer lugar, si nos podías decir qué significa Cuñarroga.
Cuñarroga es en guaraní. Nuestra lengua materna es el guaraní, es la casa de la mujer. Cuña es mujer y roga es casa.
¿Dónde tenéis vosotros la sede?
Cuñarroga hace 18 años que viene trabajando y está en Encarnación, en la región sur del Paraguay. Encarnación está en el departamento de Itapúa, y que es la capital un poco de ese departamento. Está a la vera del río Paraná, frente a Posadas Misiones Argentinas, así para ubicarse un poquito.
¿Qué objetivos tiene vuestra organización?
Cuñarroga, su trabajo un poco es, como te decía, 18 años, promover los derechos humanos de las mujeres, el ejercicio pleno de su ciudadanía a través de la militancia, la capacitación, la formación en estos temas. Y somos una organización feminista en este caso y trabajamos desde esa línea, desde esa mirada.
Decís que vuestra organización promueve el cambio social, cultural y político desde la propuesta feminista. Entonces, ¿qué acciones realizáis con esta finalidad?
Como te decía, acciones como capacitación y formación permanente. Trabajamos con mujeres, también lo hacemos a través de las campañas, de las movilizaciones e incidencias en políticas públicas. Y también la denuncia, ¿verdad? Denuncia ante situaciones de violencia. Cuando se violan aquellos derechos de las mujeres, entonces estamos allí posicionando o denunciando. Y todo, ya sea desde las capacitaciones, las movilizaciones, incidencia y la militancia propiamente como movimiento de mujeres feministas, lo hacemos también desde la comunicación, que es nuestra herramienta fundamental.
¿Cómo veis la situación actual de Paraguay?
Negro. Como movimiento de mujeres creemos que ha habido un retroceso muy fuerte en Paraguay, sobre todo en lo que es la democracia, ¿verdad? La democracia que queremos nosotras como mujeres y como movimiento de mujeres feministas, creemos que ha habido un retroceso, primero en el 2012 con el golpe de Estado, con la expulsión del presidente Lugo de su cargo como presidente, luego las elecciones en el 2013 que se impuso nuevamente un partido que es el partido tradicional que siempre ha gobernado en el país. Eso implicó volver a esa forma de gobernar desde la derecha. Retrocedimos en muchos derechos que hemos avanzado, logrado, hemos retrocedido con este gobierno actual.
Se están produciendo diversas protestas de muchos sectores del país. ¿Vosotros les estáis apoyando desde vuestra organización?
Claro, de hecho que no podemos estar ajenos, somos parte de esos movimientos también, ¿verdad? Trabajamos con jóvenes, adolescentes. Esos acontecimientos que se han dado es una luz en este proceso nuevamente y nos da mucha esperanza de que podemos ir avanzando y en favor de los derechos de las mujeres, y no solamente de las mujeres, sino que también de hombres y mujeres, ¿verdad? Ha habido acciones importantes de jóvenes universitarios, de jóvenes estudiantes de educación básica y bachillerato, y también de los movimientos campesinos, ¿verdad? El movimiento campesino ha dado un golpe muy importante al gobierno en este caso, porque como que lo doblegó, ¿verdad? Al principio, en 23 días de lucha, es histórico lo que se ha dado, porque el movimiento campesino como que nunca en sus luchas, en sus reivindicaciones, en sus movilizaciones, lo ha hecho con otro gremio que es el cooperativo, ¿verdad? En este caso los cooperativistas se unieron al movimiento campesino y fue un golpe político, podríamos llamarlo, porque lograron partes de las reivindicaciones que se planteaban y que el movimiento campesino siempre ha planteado la reforma agraria integral, que además de eso como que se centraron en el tema de las condonaciones de las deudas al que asumieron muchas de las familias campesinas agrícolas. Llegaron en un momento en que ya no pueden pagarlo, entonces solicitaron al Estado la condonación de esas deudas o la reprogramación de sus deudas, y los cooperativistas en el caso del no pago del impuesto. Sin embargo, ya entró en vigencia esa ley de pagar impuestos. No sé si se va a lograr una derogación de esa ley, pero por lo menos han logrado de hacerle sentir al gobierno, en este caso, que no estaban de acuerdo. E incluso los cooperativistas decían, salimos tarde a la calle, porque llegó a salir esa ley. En 23 días de lucha, de estar en la calle, al principio fueron considerados por el propio gobierno, por los organismos, por ejemplo, por el gremio de los ganaderos, de los más poderosos, decían, bueno, están en la calle porque son haraganes, no quieren trabajar. Esa idea se quiso instalar y los medios también contribuyó para eso. Sin embargo, después de 23 días, el gobierno tuvo que sentarse a conversar con ellos y a ceder. Fue una muñequeada política fuerte que se ha dado y que se logró el objetivo y fortaleció incluso esto al sector que viene luchando siempre. El movimiento campesino se posicionó con su lucha, con sus temas que siempre reivindica.
Por todo lo que estás diciendo, y antes también has hablado de la comunicación y ahora de los medios de comunicación, y vemos la importancia que tienen el poder llegar a la gente, si no, no podría. Vosotras tenéis una radio comunitaria que se llama Radio Candela. ¿En qué situación se encuentra en este momento?
Nosotras nos hemos cambiado de local, estamos fuera de aire, pero no solamente por el traslado de local. Tenemos varios problemas. Por un lado, la falta de recursos para volver a instalar la radio. Y por otro lado, el tema del marco regulatorio. Nos ponen muchas trabas, como estudio de impacto ambiental, el permiso que hay que volver a gestionar, todo quedó trabado allí, ¿verdad? Entonces no estamos pudiendo volver a salir al aire. En cualquier momento estar nuevamente al aire con Candela. En general, la situación de los medios comunitarios están siendo amedrentadas, están siendo perseguidas, están siendo decomisadas y con pocos recursos para poder sostenerse al aire también. Para sostener un medio alternativo comunitario se requiere de recursos humanos, de recursos económicos para producir contenidos de calidad. Nosotras como Candela estamos recurriendo a otras alternativas, como el caso de las nuevas tecnologías, que tenemos acceso a ella y recurrir a ella para posicionar nuestra agenda, nuestro tema como organización de mujeres. Nos estamos colocando en todos los medios posibles del Internet, todas las herramientas que nos ofrece el Internet, colocar nuestras temáticas.
Parece ser que con el gobierno actual de Cartes ha empeorado todo esto de la comunicación y la libertad de las radios comunitarias. ¿Afecta a las radios comunitarias en general o solamente a vosotras?
A todas las radios comunitarias están bastante replegadas. Incluso como gremios estamos bastante replegados. Uno porque no hay recursos y otro porque también como que este retroceso político que se dio en Paraguay repercutió fuertemente en las organizaciones sociales y en los medios comunitarios también. Hay decomisos en el norte, por ejemplo, de Paraguay. Hay muchas radios comunitarias que están siendo perseguidas, ¿verdad? En la zona de Caguazú, en la zona de San Pedro, Concepción. Hay varias radios que fueron decomisadas.
También habláis vosotras de la Red de Mujeres del Sur. ¿Nos podrías decir en qué consiste esto? ¿Qué es lo que significa para vosotras?
La Red de Mujeres del Sur es una iniciativa que Cuñaroga comenzó a trabajarlos desde el año pasado. En realidad fue una propuesta, un proyecto que presentamos a la ESID junto con AIETI, es una organización española que tiene su sede en Madrid, y es una iniciativa que busca justamente articular a mujeres diversas de todos los sectores sociales y políticos e instituciones para empoderarla y a partir de allí, de ese empoderamiento, incidir en políticas públicas desde el enfoque de género. Hemos estado haciendo este proceso de construcción, un proceso en escalera. Primero encuentros más en las bases donde realizamos unos diagnósticos con las mujeres acerca de los derechos de las mujeres. Y después hicimos otros encuentros más grandes donde socializamos ya toda la realidad de las mujeres y nos planteamos una agenda que terminamos de construirla, de elaborarla en diciembre del año pasado, en el 2015, esa agenda que es un poco la hoja de ruta para la incidencia. Ahora mismo estamos en el proceso de presentación y de incidencia propiamente en los gobiernos locales, en los gobiernos departamentales. Esta Red de Mujeres del Sur es como un movimiento que surge desde el sur de Paraguay porque está trabajando en tres departamentos. Misiones, que es un departamento que está pegado al departamento Itapúa, de donde somos nosotras, y Ñembucú. Son tres departamentos que están en la zona sur del país y que tienen características similares, con problemáticas similares. Entonces Cuñaroga, a partir del año 2015, con esta iniciativa, extiende su frontera de territorio, por decirlo así, en donde estamos trabajando y vinculándonos con estas mujeres para trabajar todos nuestros derechos como mujeres. porque de hecho son mujeres que no son mujeres feministas, sino que estamos empezando este proceso para conocer más sobre nuestros derechos y a partir de allí incidir en los gobiernos locales sobre algunas políticas concretas que nos afecta a nosotras las mujeres. Entonces estamos en ese proceso ahora mismo de presentación e incidencia en políticas públicas, pero desde la mirada de género, por supuesto.
¿Cómo ves el futuro de las radios comunitarias?
Como un desafío que tenemos nosotras como medios comunitarios en Paraguay es el tema de la comunicación. No es un derecho solo de algunos, sino que es un derecho humano de todos y de todas. Desde allí trabajar también y buscar alternativas, lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, por ejemplo, aprovecharla y no quedarnos solo en la radio como una radio más testimonial, porque en eso nos estamos convirtiendo las radios comunitarias con lo poco recurso que tenemos. Entonces, buscar por un lado lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías y por otro lado también formarnos, capacitarnos para producir contenidos en mejor calidad, incluso para poder posicionar realmente nuestros temas.
Para terminar, ¿cómo ves el futuro del movimiento feminista?
El movimiento feminista, me parece que hasta el 2000, o sea, que en toda la historia de Paraguay, el movimiento de mujeres ha logrado avances importantes. Sin embargo, desde el 2000 para acá, como que ha estado un poco latente, quieta. Y con esta iniciativa que Cuñaroga emprende desde el sur, porque somos la única organización de mujeres que trabaja fuera de la capital del país. Somos de repente vistas raras en el sentido de que el movimiento de mujeres en el sur o en otro lugar del país prácticamente no existe, solo en Asunción y nosotras en Encarnación. Esta iniciativa que emprendió Cuñaroga desde el 2015 generó como un entusiasmo nuevamente en el movimiento de mujeres en Paraguay para seguir avanzando. Realmente hay mucha expectativa de todos los sectores y del movimiento feminista de Paraguay, nos reconoce a Cuñaroga con esta iniciativa. Tiene mucha expectativa el movimiento de nosotras y creo que también nos posicionó bastante como Cuñaroga dentro del movimiento de mujeres también. ¿Qué podemos aportar desde nuestra experiencia, desde nuestro trabajo de militancia y de trabajo en comunicación y en capacitación? El movimiento feminista, el movimiento de mujeres ha trabajado con otras organizaciones como el CDE y Decidamos, una organización no gubernamental también, que ha trabajado un proyecto de ley. Se presentó en marzo, el 8 de marzo, justamente un proyecto de ley por la paridad democrática para promover justamente y lograr un avance importante en la participación política de las mujeres. Y eso, nosotras como Red de Mujeres del Sur y parte de este movimiento feminista y de mujeres del Paraguay, hemos considerado que era importante acompañar y apoyar. Creemos que si sale esa ley, va a ser una ley que ayude a avanzar también y de hecho va a ser un avance más del esfuerzo del movimiento de mujeres, movimiento feminista del Paraguay.
Hemos llegado ya al final. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí con nosotros y, por supuesto, nos has acercado un poco más a ese querido país. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a Enrique, gracias a vos por recibirnos aquí en Zapsala y este programa y compartir con ustedes nuestra realidad, nuestra situación de Paraguay. Quizás no les estamos pintando todo, la realidad nos falta. Por ahí conversando vamos a informarles más. Así que gracias, gracias por invitarnos.
Hemos tenido con nosotros en el programa de hoy a Cipriana Bogarí, feminista y activista social. Hem arribat al final del programa. Nuestro norte es el sur y muchas gracias por habernos acompañado.
Nos despedimos de todos vosotras y vosotras hasta dentro de 15 días. Oh,
caminos prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Somos demasiados.
El último martes de cada mes, los organizadores de la campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, CIES, convocan una concentración de protesta en la puerta de estos centros, que aquí en Valencia es en la calle Doctor Guasman, para conseguir ese cierre. Las personas migrantes en situación administrativa irregular, sin papeles, pueden ser detenidas hasta 72 horas en comisaría, en espera de que se resuelva su expediente. Diversas organizaciones humanitarias aseguran que estas personas sufren malos tratos en comisaría, en el CIE, en el traslado al aeropuerto o durante el viaje de deportación. El equipo de Opinión Ciudadana del programa La Luna Salía a Tiempo Radio se desplazó el martes día 27 de mayo a la concentración convocada por las organizaciones de esta campaña en el acceso al CIE de Zapadores. La pedagoga Marta Cecilia Ardila ha realizado las entrevistas. Escuchemos.
Ningún ser humano
es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.
¿Qué queremos?
El cierre de los CIES.
¿Cuándo lo queremos?
Ya, ya, ya.
Tancarén, Tancarén.
Es el tren de internamen. Tancarén, Tancarén. Es el tren de internamen. Tancarén, Tancarén. Es el tren de internamen.
¿Qué queremos?
El cierre de los CIES.
¿Qué queremos?
El cierre de los CIES.
¿Cuándo lo queremos?
Ya, ya, ya.
¿Cuándo lo queremos?
Ya, ya, ya.
¡Cuándo lo queremos!
¡Ya, ya, ya!
Tenemos esta tarde con nosotros a Ana Fornés, portavoz de la campaña Sí es No en la ciudad de Valencia. Hola Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo se inició la campaña para el cierre de los CIES?
Bueno, pues la campaña se organizó ya hace más de 4 años, precisamente la acción esta que estamos llevando a cabo esta tarde, de estar aquí concentradas en la puerta del CIE Zapadores, que se hace cada último martes de mes. El pasado mes de febrero hicimos 4 años ya aquí reuniéndonos todos los martes, finales de cada mes.
¿Cuál es la finalidad que pretendéis alcanzar con esta campaña?
El objetivo fue, ante el horror y el espanto que supuso conocer la realidad de aquí del CIE de Zapadores y de todos los centros de internamiento para extranjeros en el Estado español, a partir del informe que elaboró CEAR en el año 2009, organizaciones sociales de distinto tipo decidieron juntarse y comenzar esta campaña por el cierre de los CIE, cuyo objetivo es cerrar los CIE. Por un lado, denunciar la vulneración de derechos sistemática que se da y de libertades fundamentales cada día por cada persona que está encerrada en estos centros de internamiento, pero nuestro objetivo es cerrarlo y denunciar todas las políticas xenófobas y racistas que tienen que ver con la inmigración.
¿Conoces de algún caso significativo que nos puedas comentar sobre vulneración de derechos humanos?
Pues mira, precisamente 2 casos que hemos comentado esta tarde. Uno es el premio Garrote que está impulsando Women's Link, que es una organización que vela por los derechos de las mujeres, que fue un caso que se dio aquí en Zapadores este verano, de una mujer que quería interrumpir su embarazo. Eso le pudo interrumpir el embarazo, tras luchar muchísimo para que se pudiera ejercer su derecho sexual y reproductivo de interrupción de embarazo. Finalmente se detectó que tenía una anemia tan fuerte que era peligroso y no se pudo abortar finalmente, pero lo más peligroso es que esa mujer podía haber muerto en cualquier momento. Es decir, no sucedió una tragedia, pero podía haber sucedido. Y es uno de los premios Garrote que han impulsado Women's Link de malas prácticas respecto a los derechos de las mujeres. Y otro es el caso de Gary, que es el compañero que hemos hablado, que nos ha llamado desde Bolivia, que fue uno de los compañeros que impulsó la huelga de hambre masiva del pasado mes aquí en el CIE de Zapadores, y que tras luchar 56 días muy duramente aquí en el CIE, finalmente fue deportado, ¿no? En unas condiciones de brutalidad espantosas, como son todas las deportaciones. Esos dos casos que hemos recordado aquí esta tarde son bastante paradigmáticos.
¿A la fecha habéis conseguido algún cambio, alguna mejora con vuestras reivindicaciones?
Más que nuestras reivindicaciones, consideramos que son las reivindicaciones de las personas víctimas que están dentro. Sí, bueno, se han conseguido a través de las denuncias a los juzgados de vigilancia y de control de aquí de Valencia, se han conseguido mejoras. Mejoras poco significativas cuando a ti lo que te están arrebatando es tu libertad y tu vida, evidentemente. Mejoras significativas respecto a un mínimo de dignidad, que también reivindicamos. Nosotros vamos a por todo, y a por todo es cambiar las leyes. Pero evidentemente en el camino habrá que ir luchando para mejorar el día a día de las personas que sufren y sufren mucho en los CIE.
¿Tenéis en mente desarrollar alguna otra iniciativa para seguir avanzando con este objetivo?
Ya llevamos ya 3 años articulando la campaña estatal, no solo aquí en Valencia, sino en otros territorios, Madrid, en Barcelona, en Murcia, en Asturias, y en Melilla y en otros territorios también, porque la complejidad de la represión de las personas migrantes es muy amplia, no es una cosa local, es una cosa muy global. Y uno de los éxitos es precisamente la campaña de boicot aéreo de Europa, que es, bueno, el libro que hemos sacado ahora mismo, que se llama Paremos los vuelos, que tiene que ver precisamente con esa licitación que tiene en Europa por más de 12 millones de euros, que cada año se renueva automáticamente y en que las personas son deportadas en unas condiciones brutales, ¿no? Entonces esa campaña de boicot, de denuncia y de visibilización. Vamos denunciando la represión de las personas migrantes, también en las redadas, también en persecución en calles, en fronteras, pero es difícil y complejo porque la militarización y el control que hay por parte de la represión estatal es muy grande.
¿Podrías darnos algunos ejemplos en concreto de esas conductas o de esas condiciones deplorables en que viajan y son deportados los inmigrantes?
Nos relatan que van embriagadas, que van sedadas, que hay desnudos integrales, es decir, hay unas condiciones impresionantes para evitar la resistencia al mínimo. Y todavía se siguen haciendo. Se hacían en vuelos comerciales, pero en vuelos comerciales la gente podía ejercer su derecho a resistencia, ¿no? Porque si los pasajeros y las pasajeras se negaban a volar y la tripulación se negaba a volar, finalmente esa persona no era deportada. En cambio, en estos macrovuelos de deportación no hay resistencia posible, ¿no? Y nos relata unas condiciones durísimas y muy inhumanas y crueles.
¿Qué te refieres con desnudos integrales?
Con desnudos integrales antes de subir al avión, embridadas, completamente atadas, sedadas, drogadas, me refiero a eso. Animar a todo el mundo a que participe de cualquier manera, ¿no? Activamente, aunque sea acompañándonos aquí el último martes de cada mes o a través de las redes sociales, y es, ¿no?, el blog, el Twitter, Facebook. Luego, pues invitar a todas al 15J, que es el día por el cierre de los CIE. Se van a hacer acciones en distintos territorios del Estado español y desde aquí, desde Valencia, intentaremos hacer algo que sea fuerte y contundente.
Ana Fornés, portavoz de la campaña Sí es No en la ciudad de Valencia. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias a vosotras.
Xavi Torregrosa, vicepresidente de Valencia Acoge. Buenas tardes, Xavi.
Buenas tardes.
¿Qué organizaciones participan en esta campaña de cierre contra los CIEs?
Participan asociaciones del ámbito social, aparte de asociaciones también personas a título individual que creen en los derechos humanos y creen que todas las personas tenemos derecho a migrar y exigen el cierre de los centros de internamiento extranjeros. Algunas asociaciones que participan, pues por ejemplo, participa la mía, Valencia Acoge, o participa Cáritas, desde la mesa de entidades, o también participa la CNT.
¿Hasta la fecha se ha conseguido algún cambio o mejora con todas vuestras acciones dirigidas a ese objetivo?
Lo que pensamos siempre es que la única mejora será el cierre de los CIE. Lo que sí que conseguimos es que cada vez estos espacios se visibilicen más. Cada último martes de mes estamos aquí en la puerta y llevamos ya más de 4 años cada último martes de mes haciéndolo mes a mes, una concentración en la puerta del CIE, y cada vez más personas y más colectivos se van uniendo a esta campaña y este grito por las personas y este grito por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Se hizo que el juez de control del CIE de Zapadores, que es el de Valencia, hiciera un auto donde hacía un poquito mejor la vida de la gente de dentro. El problema que pasó que este auto quedó en su mayor parte en agua de borrajas, porque este auto hacía que se iba a cumplir si el presupuesto lo permitía, y como el director del CIE dice que no hay presupuesto, esas mejoras, entre comillas, siempre, porque eran cosas muy pequeñas que el juez dictó, pues no se cumplieron y se están cumpliendo.
¿De qué forma las personas, los ciudadanos que se hayan sensibilizados con esta campaña para el cierre de los CIEs puede colaborar? ¿De qué forma pueden también apoyar a las personas que están internas en el CIE, en este caso aquí de la calle de Zapadores?
Pues les invitamos a venir cada último martes de mes a las 7 de la tarde aquí en la puerta del CIE Zapadores, que es la puerta azul de la avenida Dr. Wasman, del complejo policial de Zapadores. y invitaros a entrar en nuestras redes sociales y en nuestro blog. En las redes sociales nos encontraréis poniendo tanto en Facebook como en Twitter CIESNO, y nuestro blog es cies.no.wordpress.com, y allí vamos colgando lo que vamos haciendo cada mes y vamos haciendo en torno a la campaña por el cierre de los CIES y en torno a lo que va pasando aquí dentro. Os invitamos a participar en las concentraciones y a participar activamente en estas redes sociales y en este blog.
¿Qué actividades específicas desarrollan las personas que aportan su trabajo de forma voluntaria como acompañante de los internos? ¿Qué hacen ellos?
Pues tenemos dos comisiones en la campaña por el cierre de los CIES. Una comisión en la que estoy yo, que sería la de prensa, comunicación e incidencia política, y otra comisión, la de acompañamiento, la que un poco se encarga de acompañar a las personas dentro del CIE. Nosotros siempre decimos que no trabajamos dentro del CIE Zapadores, trabajamos para su cierre, trabajamos para acompañar a las personas dentro del CIE y visibilizar lo que está pasando dentro del CIE. Todas las personas voluntarias que trabajan, pues trabajan en estas dos comisiones.
¿Conoces o recuerdas algún caso específico de vulneración de derechos por los cuales vosotros estáis luchando?
Hay muchos, cada día hay un caso. El CIE de Zapadores y los CIEs a nivel estatal ofrecen siempre vulneraciones de derechos muy, muy graves. En Madrid hubo el caso de Sama Martínez, una mujer congoleña que murió por falta de atención médica, y que ese caso es el único caso que está en los tribunales ahora mismo. Se ha instruido el caso, se sigue instruyendo y se está investigando a ver qué pasó. No fueron víctimas mortales, pero sí que fueron víctimas unas mujeres que fueron víctimas de violencia sexual dentro del CIE de Málaga. Y ese caso también se está investigando en los tribunales y parece ser que después de verano se va a seguir con el caso.
¿Esta violencia por quién fue ejercida?
Fue por parte de la policía, fue por parte de las fuerzas policiales que trabajaban dentro del CIE de Málaga. Recordar que en el CIE de Zapadores y en el CIE de todos los CIEs del Estado español, la gente que trabaja son policías nacionales.
¿Tenéis alguna iniciativa, algún plan para seguir trabajando por este objetivo?
La específica es la visibilización. Consideramos que la forma de cerrar los CIEs será que los muros caigan y que se sepa lo que pasa dentro. Estamos encerrando a personas que no tienen papeles y expulsándolas de mala manera simplemente por no tener un permiso de residencia, algo que no es un delito en el Estado español. Cosas que hacemos específicas es cada último martes de mes a las 7 de la tarde aquí en la puerta del CIE, como comentaba hace un momento, y el 18 de julio es el día contra los CIEs a nivel estatal. Os invitamos a seguir, como comentaba, en redes sociales y en el blog, lo que se va haciendo, y pues un poco recordar por lo menos ese día a todas las personas que están encerradas en estos espacios simplemente por no tener un permiso de residencia.
Muchas gracias, Xavi.
De nada, y un placer que nos volvamos a ver y que estemos en esta entrevista.
Xavi Torregrosa, vicepresidente de Valencia Acoge. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué participas en esta concentración?
Hoy es la primera vez que vengo, porque las otras veces que se ha hecho no he podido acudir. Considero que es justa, como todos pertenezco a los yayoflautas, y como todo lo que consideramos justo, pues vamos y lo apoyamos.
Claro. Cuéntanos, ¿qué hace?
Lo he visto por Facebook, veo que viene bastante gente, y cuando está la policía aquí es porque es importante, si no, no nos haría ni puto caso.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo estás viniendo?
Yo he venido ya más de un año, los últimos martes de cada mes. Conozco a través de abogados que están trabajando, visitando dentro, que los casos, tal como se les trata, pues me parece casi casi inhumano. Aparte de que es que no es justo porque estas personas no han cometido ningún delito, simplemente no tienen papeles, y como no tienen papeles se les hacina aquí, cuando realmente hay tanta gente que debería estar encerrado y no está.
¿Conoces el caso en particular de algún inmigrante que estando aquí detenido en la CIE de Zapadores se le haya vulnerado sus derechos?
Puedo decirte así, a grosso modo, ellos han hecho para pedir derechos y pedir las cosas más normales de aseo, de cosas así, pues han hecho hasta huelgas de hambre a las que no se le han hecho ni pun de caso. Y una chica, por ejemplo, tener que pedir, toda una mujerona, a un monumento de estos de los policías, tener que pedirle hasta una compresa y no te doy más que ya me pedirás la siguiente. O sea, cosas realmente serias y que se vulneran los derechos humanos, seguro.
¿Cuál es la actitud de la policía ante vuestra presencia aquí?
Se limitan a pedir alguna documentación. No son muy amigables, pero vamos, tampoco están en plan agresivo, por lo menos lo que yo he presenciado.
¿Perteneces a alguna ONG que apoye esta acción de reivindicación?
Pertenezco a Amnistía Internacional y luego también estamos en Asociación y Federación de Vecinos de Valencia y también Yayo Flauta, siempre apoyando las cosas que consideramos justas.
Aparte de concentraros los últimos martes de cada mes, ¿hacéis alguna otra actividad que vaya en búsqueda del objetivo del cierre de las IES?
Nosotros como colectivo de Yayo Flautas, ya te digo que simplemente es apoyar cuando toca, pero las directrices de otras actividades no las llevamos nosotros.
Muchas gracias, muy amable.
De nada.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué participas en esta concentración?
Por solidaridad, porque creo que es injusto que estén encerrados ahí, porque no han cometido ningún hecho que los tengan que tener encerrados. No son criminales, ni son maleantes, son simplemente gente sin papeles. Se podría solucionar.
¿Desde cuándo estás viniendo?
Es la segunda vez que vengo.
¿Conoces el caso de alguna persona que esté detenida o casos en particular donde tengas conocimiento que se vulneren sus derechos como persona?
El mes pasado o hará poco tiempo yo recuerdo que sacaron gente de aquí por la noche para regresar a su país sin tener oportunidad de ponerse en contacto con los abogados. Eso se hizo público, no puedo citar nombres.
¿Qué respuesta obtenéis de vuestros amigos y de vuestros familiares cuando se enteran que participáis en esta acción?
La gente es cómoda y no se moviliza mucho. Pero no por eso tenemos que abandonar. Poco a poco se comunica y cada vez somos más gente.
¿Cómo evalúas tú la participación de la ciudadanía cuando has venido aquí a estas concentraciones?
La gente que estamos aquí somos todo gente concienciada. Hay gente que está trabajando muy duro y que llevan ya mucho tiempo, no sé exactamente, 2 años o incluso más, y que vienen todos los meses.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué participas en esta actividad?
Porque estoy contra el hecho de internar extranjeros en condiciones como si fueran en prisión, sabiendo que no han hecho nada, ni un delito, ni han cometido un crimen, ni nada, sino solo por el hecho de no tener papeles legal.
¿Desde cuándo estás viniendo?
Es la primera vez, la verdad.
¿Tú formas parte de alguna ONG que esté apoyando esta concentración?
No, me interesa el tema, voy a debates, charlas, cuando veo que hay cosas que se organizan, pero sobre todo es porque vivo muy cerca y pensando que vivo tan cerca de gente que están viviendo en estas condiciones, pues me parece normal, lo mínimo es apoyarles como podemos.
Y aparte de esta actividad de concentración, ¿participas en alguna otra actividad?
Soy voluntaria en algunas plataformas dando clases.
Muchas gracias, muy amable.
De nada.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué participas aquí en esta concentración?
Porque pienso que es una vergüenza de encerrar a gente que solo ha cometido algo que es moverse como nosotros podríamos hacerlo y moverse de calle o moverse e ir a otro país que sería normal en estas condiciones.
¿Desde cuándo estás viniendo?
Es la segunda vez ahora, pero llegó poco tiempo en esta ciudad.
¿Cuál es la actitud de la policía ante vuestra presencia aquí frente al CIES de la calle Zapadores?
No he visto mucho de momento, como es solo la segunda vez, pero veo que de momento se pasa bien la cosa.
¿Perteneces a algún grupo, alguna plataforma, algún grupo ONG que apoye esta concentración?
Voy a ir de voluntariado con Psicólogos Sin Fronteras, que participan a la campaña para el cierre de los CIES y también que apoyen a los migrantes dentro de los CIES, como hacen visitas a las personas que están dentro del CIES.
Pues muchas gracias, muy amable.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué participas en esta concentración?
Porque me parece perfecto que veo que aquí hay un montón de gente que son de aquí. No hay casi ni inmigrantes, así que y me gusta luchar por lo demás y por esto estoy aquí también.
¿Desde cuándo estás viniendo?
Hace como 3 años, creo.
¿Formas parte de alguna ONG que apoye esta acción?
Sí, estoy en CEAR y estoy en Valencia Acoge también.
¿Conoces el caso de algún inmigrante que se encuentre detenido o que haya estado detenido en este CIE de la calle Zapadores y a quien se le hayan vulnerado sus derechos?
Sí, conozco un montón porque tengo amigos que ahora mismo están aquí dentro. Tengo amigos que están aquí dentro ahora mismo, así que claro que sí, conozco mucha gente que han sido vulnerados sus derechos.
¿Cómo qué caso nos podrías dar de vulneración de sus derechos?
De que, por ejemplo, están aquí, que quieren ir al baño, al servicio, no les dejan ir.
¿No tienen acceso directo al baño?
Sí, tienen, pero la hora que tienen que ir no les dejan ir. Le dejan ir cuando quieren a ellos, no cuando quieren los que quieren ir.
O sea, ¿tienen un horario para hacer sus necesidades fisiológicas?
Exactamente, así es.
¿Cuál es la actitud de la policía ante vuestra presencia aquí cuando os manifestáis frente al CIE de la calle Zapadores?
Están tranquilos. Mientras que nosotros no hagamos algo que no debemos hacer, ellos están bien tranquilos. Que no nos molesta para nada, están aquí por proteger lo que tienen que proteger y me parece muy bien.
¿Cómo evalúas tú la participación de las personas que vienen aquí a manifestarse, a concentrarse a favor del cierre de las CIES?
Que me parece muy bien. Yo como inmigrante no tengo para hablar para ellos, para decirle mil gracias para ellos. Yo no dejo de decirles que gracias porque sé que están aquí simplemente por nosotros y casi no hay inmigrantes. Sí, estoy orgulloso de ellos.
¿Qué hacéis vosotros aquí durante el tiempo que dura la concentración?
Gritando y leyendo lo que tenemos durante el mes porque tenemos casos que tenemos que decir todos para que lo saben. Gritando para que la gente que está dentro también escuchar que hay gente que está fuera que están simplemente por ellos.
Aparte de concentraros los últimos martes de cada mes, ¿hacéis alguna otra actividad que contribuya a lograr el objetivo de que se dé el cierre de los CIES?
Sí, casi tienen todo de jueves reuniones para buscar soluciones, hablando con los partidos políticos. Están haciendo cosas, que la gente que están escuchando esto, que vengan aquí todos los martes, última mes, porque nosotros simplemente estamos aquí porque queremos que los que están aquí dentro, que se están fuera, porque no tienen nadie que les puedan ayudar y nosotros estamos aquí por ayudar nada más y que la gente no sabe tampoco lo que está pasando y la gente debe saberlo. Y simplemente estoy llamando a todo el mundo, los que pueden, que vengan aquí a ayudarnos porque es lo que necesitamos.
Muchísimas gracias.
De nada, gracias a ti.
Ningún ser humano
es ilegal, ningún ser humano. ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano! ¡Es ilegal! ¡Ningún ser humano! ¡Es ilegal!
¿Qué queremos?
¡El cierre de los CIES!
¿Cuándo lo queremos?
¡Ya, ya, ya!
¡Tancarén, Tancarén!
¡Es el tren de internamen! ¡Tancarén, Tancarén! ¡Es el tren de internamen! ¡Tancarén, Tancarén! ¡Es el tren de internamen!
¿Qué queremos?
¿Cuándo lo queremos? Ya.
¿Cuándo lo queremos?
Ya.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos el informativo La Luna, con noticias internacionales, locales y nacionales. Al final de noticiario entrevistaremos a Rosa García, miembro de la asociación Járraga, que nos hablará sobre el informe que ha presentado esta organización denunciando la violencia que se ejerce en la ciudad autónoma de Melilla sobre los menores extranjeros no acompañados. Noticias internacionales. La Unión Europea podría desviar 100 millones de euros que en un principio iban a ser destinados a la cooperación para el desarrollo a los ejércitos de Sudán y Eritrea, ha denunciado la coordinadora de ONG para el desarrollo, de la que forman parte unas 400 entidades. El objetivo del acuerdo con ambas dictaduras sería frenar los flujos migratorios en origen, en la línea de los pactos de Bruselas con Turquía. Este posible acuerdo con Eritrea y Sudán sería una primera experiencia que serviría como punto de partida para extenderla a otros
los países, explica la coordinadora, que considera que la decisión supone dar un paso más hacia el precipicio. A su juicio, la medida de desviar fondos de cooperación para contener a los migrantes es ilegal, sobre todo cuando los fondos se destinan a la militarización de las fronteras, pues aumentará la extrema vulnerabilidad a la que están sometidas las personas, quienes en lugar de ser protegidas pueden acabar siendo agredidas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU divulgó sus apreciaciones sobre la implementación de los derechos civiles y políticos en España, Venezuela, Reino Unido, la ex-República Yugoslava de Macedonia, Canadá, Uzbekistán y Francia, contradiciendo la opinión difundida hasta la saciedad por la práctica totalidad de los medios de comunicación de masas españoles. El Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó a Venezuela, a la que hace algunas recomendaciones, mientras que reprobó durísimamente a España hasta en 26 apartados. España tendrá que repetir el curso de derechos humanos después de que Naciones Unidas le haya suspendido un puñado de asignaturas con títulos tremendos: expulsiones en caliente, racismo policial, desigualdad de género, violencia machista, trata de personas, ley mordaza, esterilización de discapacitados, aborto legal, centros de internamiento de extranjeros. Según un estudio que la consultora PwC ha llevado a cabo a petición de Iron Mountain, 4 de cada 10 empresas no tratan nuestros datos como deberían, y aproximadamente el 11% de las compañías medianas, las que cuentan entre 200 y 2.500 empleados, conservan todos o casi todos los archivos sin tener en cuenta las directrices oficiales de conservación ni las leyes propias de cada país. Si se aplicase la Ley de Protección de Datos, que entró en vigor el pasado 25 de mayo, más del 40% de las empresas de tamaño medio que operan en la Unión Europea pagarían multa. Por suerte para ellas, una moratoria de 2 años permite a las empresas acometer los cambios necesarios para adaptarse a ella. España ya suma 30 procesos de arbitraje interpuestos en su contra ante el CIADI, un organismo dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las primas a las instalaciones de energías renovables aprobadas en la última legislatura, tras los 2 últimos presentados a finales de este pasado mes de junio. Se trata del cursado por la firma israelí Sunflower el 28 de junio y por la británica Infracapital el 29 del pasado mes. La primera cuenta con 3 plantas fotovoltaicas en España que suman 13 megavatios de potencia y la segunda con 4. España ratifica así su liderazgo en el ranking internacional de países que más demandas de arbitraje acumulan en su contra por su política energética, a gran distancia del segundo, la República Checa, que suma 7 procesos, y de Rusia y Turquía, que se enfrentan a 6 cada uno. Noticias locales. La presencia de las mujeres en las listas que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas valencianas de mayo de 2015 ha aumentado hasta aproximarse a la paridad. Sin embargo, el número de concejalas y diputadas electas no ha crecido en la misma proporción. Entre otras razones, porque la mayoría de partidos no ha adoptado el sistema de listas cremallera, que equilibra la presencia de mujeres y hombres en puestos de salida. Estas conclusiones figuran en un estudio coordinado por la sección Mujeres e Igualdad de la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas en colaboración con la Universidad de Valencia. El número de alcaldesas y concejalas en la Comunidad Valenciana ha aumentado respecto a las elecciones de 2011, según explicó la concejala de Igualdad, Isabel Lozano. Así, las primeras ediles han pasado de un 18% al 22% del total, mientras que el porcentaje de regidoras ha subido algo más de 3 puntos, pasando del 38,7% al 41,8% del total de cargos. Un autobús de Valencia se unirá mañana sábado a la caravana a Grecia, una acción reivindicativa en la que 8 autocares de 19 ciudades españolas se desplazarán hasta Salónica para reivindicar que se cumplan los derechos humanos de las personas refugiadas. Una de las portavoces del grupo de trabajo de la caravana en Valencia, Noemi Seguí, ha explicado que la iniciativa partió de un colectivo feminista de Bilbao para reclamar la protección del colectivo de refugiados más vulnerable, las mujeres y niñas en tránsito. Lorenzo, que son víctimas de agresiones sexuales y maltrato. No obstante, ha añadido, las reivindicaciones se han ido ampliando para defender la necesidad de vías seguras, visados humanitarios, un plan de salvamento marítimo o el rechazo al acuerdo de Turquía. Un estudio experimental ha comprobado la utilidad de la azitromicina contra el dengue y la fiebre amarilla, ha mostrado que ese medicamento es eficaz contra el Zika y que su uso podría resultar prometedor para embarazadas, ha dicho el catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia, Santiago Mascoma. Si con virus del mismo grupo somos capaces, nos induce a pensar que con el Zika también lo conseguiremos, afirma el especialista, que participa en Tenerife en el foro Campus África, en el que expertos de varios países hablan de cuestiones como la calidad biológica medioambiental, el diagnóstico de enfermedades tropicales y del desarrollo de vacunas. Mascoma, que pertenece al grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, explicó que las enfermedades actuales suelen ser zoonóticas, las transmitidas por animales, y de transmisión vectorial, las que transmiten los insectos. El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha anunciado que la nueva ley de responsabilidad social contemplará la prohibición de que la Administración valenciana contrate con empresas que radiquen o operen en paraísos fiscales o que se hayan visto incursas en casos de corrupción. El borrador de la ley de responsabilidad social incorpora la obligación de que la empresa licitadora se comprometa, en caso de resultar adjudicataria, a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del contrato serán íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales, según la lista de países elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español. Noticias nacionales. Con la campaña de la renta ya finalizada, el Ministerio de Hacienda ha publicado la estadística de declarantes correspondiente al ejercicio 2014. Para empezar, la mayoría de los contribuyentes del IRPF declaró ingresos por entre 12.000 y 21.000 euros en 2014, en concreto el 25,19%, hasta un total de 4,87 millones de declarantes, según la estadística del IRPF de la Agencia Tributaria. Por el contrario, 5.394 contribuyentes, 841 más que en el ejercicio anterior, declararon ingresos por encima de 601.000 euros. Esa cifra supone el 0,03% de todos los contribuyentes. La segunda partida más numerosa, en la que está el 18,63% de los declarantes, 3,6 millones, es la situada entre rentas de 6.000 y 12.000 euros, mientras que el 15,21%, 2,94 millones, declaró ingresos entre 21.000 y 30.000 euros. La estadística también desvela que el rendimiento medio del trabajo declarado alcanzó los 18.873 euros. Save the Children ha alertado de que la pobreza severa ha avanzado entre la población infantil, con cerca de medio millón de niños más en 2015 que en 2008 y una tasa que llega al 16,7% de los menores de 18 años en España. En la actualidad, 1.399.000 niños viven en hogares que cuentan con unos 9.000 euros de ingreso al año. Para la organización, la sensación de que estamos saliendo de la crisis es un espejismo, y la constata con testimonios como el de Susana, de 46 años, que vive sola con sus tres hijos y que, entre ayudas económicas y trabajos esporádicos, recibe como mucho 500 euros al mes, con los que tiene que pagar todos los gastos del hogar. Entre otras medidas, esta ONG propone la ampliación de la prestación por hijo a cargo hasta los 100 euros mensuales por niño, con una bonificación adicional de un 50% para familias monoparentales. la Conferencia Episcopal Española, gracias a la asignación tributaria, recibió del Estado nada menos que 992,4 millones de euros entre 2011 y 2014. Sin embargo, a Cáritas solo le llegaron 21 millones, un 2,12%, durante ese periodo, el más duro de la crisis, con el desempleo y los niveles de desigualdad social disparados. El resto del dinero obtenido gracias a quienes marcaron la casilla correspondiente de la declaración del impuesto sobre la renta IRPF fue para sufragar los gastos de funcionamiento de la diócesis, la seguridad social del clero, el sueldo de los propios obispos y la actividad pastoral desarrollada en España y en el extranjero. Cáritas es una organización de la Iglesia Católica dedicada a luchar contra las situaciones de pobreza y exclusión que se han incrementado sustancialmente en España a lo largo de los últimos años. Como consecuencia de ello, ha tenido que movilizar más recursos procedentes tanto del sector público como del privado. El pasado 28 de junio, la Asociación Jaraca presentó un informe denunciando la situación de los menores extranjeros no acompañados en la ciudad autónoma de Melilla, en el que destaca los diversos tipos de violencia a las que son sometidos estos menores. Los datos de este estudio se han recogido después de 16 meses de acompañar a estos niños y recibir más de 90 testimonios de los afectados. En la actualidad, más de 300 de estos menores se encuentran en el centro de menores Fuerte de la Purísima, cuando su capacidad es para 160, y deambulan por las calles de Melilla unos 80 niños. El consejero de Bienestar de Melilla, Daniel Ventura, ha declarado la posibilidad de denunciar a Jarraga por considerar que el contenido del informe presentado no se corresponde con la realidad y carecer de rigor científico. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Rosa García, miembro de la Asociación Jarraga. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Si te parece, antes de incidir sobre ese informe de menores extranjeros no acompañados en situación de calle que habéis elaborado, vamos a conocer vuestra asociación. ¿En qué año se creó?
Se crea a finales del año pasado. Como unión se crea hace prácticamente 2 años, ante la necesidad de acompañar a los menores extranjeros no acompañados. Primero, con el acercamiento a través de un proyecto, mediante otra entidad, hicimos un proyecto de su tiempo libre con los niños de Purísima, del centro de menores. Luego nos empezamos a acercar a los niños que sí que vivían en la calle y vemos la necesidad de buscar apoyo ante la represión policial y muchos problemas que estamos teniendo. Buscamos apoyo en Prodein y seguimos siendo Prodein de corazón, aunque a finales del año pasado, como bien te decía, formamos Jarraga como un proyecto independiente y como otra entidad que apoyase a estos niños.
Entonces, Rosa, ¿la finalidad última cuál es?
Es acompañar a los chavales que viven en la calle y denunciar su situación de vulnerabilidad de los derechos humanos y de los derechos de la infancia.
¿Y quién integra la Asociación Jarraga?
Pues la Asociación Jarraga la integramos 4 chicas, somos María, Sara, Nora y yo. Contamos con el apoyo de un monitor de ocio y tiempo libre que se encarga del proyecto Cora, un proyecto que tenemos de fútbol. Y luego tenemos otros 3 voluntarios que se encargan de un pequeño huerto que nos ha cedido la Asociación Gelaya, una asociación ecologista aquí de Melilla.
El modelo de intervención que seguís es la amistad pedagógica, ¿eso qué es?
La amistad pedagógica es un término que siempre dice Enrique Martínez Reguera, que es un pedagogo filósofo, y a pesar de todos los títulos universitarios que tiene, tiene mucho sentido común, que en el día en el que vivimos es el sentido menos común que tenemos. Se basa en el cariño, en la confianza y en trabajar un poquito desde ahí, una pedagogía mediante la amistad, que tú puedas aconsejar, pero que el niño tenga la última palabra porque es su vida. Y tienen mucha gente y muchos servicios sociales decidiendo por su vida y al final ellos deben ser protagonistas de su vida.
Vamos, si te parece, Rosa, a hablar sobre ese informe. ¿Cuál ha sido la finalidad de elaborar este informe?
Pues la finalidad ha sido hacer una denuncia de toda la situación que estaban pasando los menores extranjeros no acompañados en Melilla, y más los niños que viven en situación de calle. Llevamos casi 2 años acompañando a estos niños, entonces hemos sido testigos de cómo se vulneraban sus derechos día a día. Entonces ahí es cuando decimos, hay que hacer algo, no se puede quedar aquí, y tiene que salir en papel y que la gente se entere también, que salga estos 12 kilómetros de alambrada que es Melilla y que salga a la península y que la gente se entere de la situación que estamos viviendo en Melilla con los niños. Empezamos a hacer un informe, empezamos a hacer encuestas a los chavales, la pregunta del millón que es ¿por qué no quieren estar en el centro de menores? y eso pues desemboca en muchos tipos de violencia. El informe tiene una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La cualitativa es más el acompañamiento que nosotras hemos hecho durante estos 2 años, los testimonios de los chavales mediante 7 historias de vida. Es un seguimiento un poco desde su pasado, su presente y su futuro. Pistas para hacer un análisis. Y luego otra parte que es más cuantitativa, basada en 91 entrevistas que hemos hecho a los chavales, más luego también 100 cuestionarios que hemos pasado a la población de Melilla para recoger su opinión respecto a los menores extranjeros no acompañados. A partir de ahí se analiza y se extraen datos y resultados.
Vamos a esos resultados, si te parece, Rosa. El 95% ha estado en el centro de menores Fuerte de la Purísima, ¿no es así? Que tiene una capacidad de 160 y, sin embargo, hay ingresados 300.
350 ahí, en la actualidad. Es un dato muy importante y fundamental, porque eso significa que la masificación del centro y el maltrato que se les da allí. Es un centro de acogida cuanto menos acogedor. Los niños son niños y no solo necesitan una cama para dormir, un techo y comida, los niños necesitan más y entre ellos necesitan el afecto, un afecto que no encuentran. La mayoría de los niños pertenecen a ese centro y los que no es porque todavía la policía no los ha pillado y los ha subido al centro. O sea que si no pertenecen, pertenecerán.
¿Es cierto, Rosa, que existe una discriminación positiva o negativa según la procedencia de esos niños, si proceden del RIF o del resto de Marruecos?
Sí que existe, porque Melilla está dentro del RIF. Muchas veces se separa ese sentimiento de pertenencia de que Melilla es rifeña y no es marroquí. Entonces a los niños marroquíes, de hecho, a los niños nuestros, los niños de la calle, se les llama directamente argelinos para separar y que no se les relacione con que sí Marruecos y Melilla no, directamente argelinos. Entonces el problema que hay en el centro es que los trabajadores son rifeños, los niños rifeños pues tienen su familia dentro del centro, si no lo tienen al otro lado de la valla, entonces tienen más facilidad. Así que es un hándicap que tienen los niños nuestros, su gran mayoría son de CES y de 3 barrios en concreto, que son barrios pues más humildes, con una familia más numerosa y con otra situación económica más difícil.
Otro dato también significativo, que el 92% de estos niños que han estado en el centro denuncian que han recibido violencia.
La violencia es el núcleo, el corazón del informe. Al principio decíamos que había una violencia documental porque los niños no se documentaban en el centro. O igual los que se documentaban salían con una residencia de 3 meses y eso no les daba tiempo ni a ir a Marruecos a recoger sus papeles y volver. Además que salen totalmente perdidos y nadie los acompañaba porque hay una trabajadora social para acompañar a muchos niños. Y luego decíamos también que había una violencia policial porque los niños muchas veces, la mayoría de las veces, y más ellos que se intentan colar en el barco día sí día también, la policía, la que los pega, también los humilla cortándoles el pelo porque son adolescentes, tienen un mechón de pelo por sentimiento de pertenencia y de esa adolescencia. Y se lo cortan con el objetivo de humillarles simplemente. Les tiran las zapatillas al mar. Hemos visto devoluciones de niños menores extranjeros, que eso es totalmente ilegal. Porque a los mayores se les aplica la ley de extranjería, pero a los menores eso es totalmente ilegal. Al principio pensábamos que las violencias eran esas. Y luego nos damos cuenta de otra violencia muy importante, que es la sexual. En Melilla hay un montón de pederastas y los niños utilizan eso como medio de vida, como prostitución de supervivencia. Si les acompañamos al médico, el trato no es bueno tampoco. Ya hablamos de violencia sanitaria, cómo los tratan a la hora de atenderlos, cómo lo curan una herida. A la hora de coserlos una herida, cómo se la cosen.
El 100% de esos niños no tienen permiso de residencia.
El 100% no tiene permiso de residencia. La ley dice que el niño tiene que estar un periodo de 9 meses como máximo para que tenga un primer permiso de residencia y esto no se está cumpliendo. Los niños además son intermitentes en el centro cuando viven de continuo en la calle y solo cuando los coge la policía los sube. Entonces es un sistema de altas y de bajas que ellos mismos han creado y no tienen la posibilidad de documentarse, que es uno de los motivos por los que ellos se juegan la vida todas las noches intentándose colar en el barco, porque ellos no ven la posibilidad de papeles aquí. Y lo más fácil es, me cuelo en el barco y el barco me lleva a la península, y ya una vez que esté en la península me busco la vida. Y los que están en el centro de menores de forma continua están teniendo problemas para documentarse. En una charla que dio la trabajadora social decía que ella lleva muchos años en el centro y que había vivido épocas de todo. Épocas que sí que salían documentados, épocas que no, y ahora pasito a pasito.
Otro dato también significativo que habéis extraído de esas encuestas es que el 95% de los expulsados han sido torturados en la frontera.
Sí, antes de llevarles a la frontera, los cuerpos de seguridad del Estado muchas veces los llevan a la zona de Los Pinos, que se llama aquí, es una zona alejada de Melilla, de pinares y de arboleda, y los llevan allí, los pegan su correspondiente paliza alejados de la ciudad y de ojos que miran o de cámaras que pueden captar algo, los dan su correspondiente paliza y luego los llevan a la frontera. Y en la frontera se quedan hasta que consiguen volver a cruzar. Los niños, pese a todo, lo tienen normalizado, naturalizado y solo ante situaciones que son totalmente brutales y que pierden el conocimiento, los niños recurren a Jarraga para decir, mira, quiero denunciar. Y por eso Jarraga ha puesto 7 denuncias en lo que va de año. Porque si los niños recurriesen a nosotras todos los días que reciben una paliza por parte de la policía, estaríamos poniendo denuncias pues todos los días prácticamente.
Rosa, este informe, como ya hemos dicho en la información que hemos facilitado, se presentó el día 28 de junio en Melilla. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudad autónoma de Melilla y concretamente de la Consejería de Bienestar Social por parte, en ese caso, de su titular, Daniel Ventura?
Daniel Ventura, primero, que no asistió a la presentación del informe y que el informe aún no ha visto la luz porque nos falta el número ISBN para registrarlo. Pero basándose en su sistema de amenazas y de represión, al día siguiente de presentar el informe, sale el titular, que la ciudad autónoma iba a estudiar denunciar a la Asociación Jarraga por las acusaciones tan graves que habíamos hecho sobre violencia policial, institucional y poblacional. De momento es una amenaza. Nosotras, cuando nos despertamos con la noticia, estábamos así un poco idas, pero al final nos alegramos porque eso es señal de que hemos hecho un buen trabajo y que les ha molestado. Nosotras no mentimos en ningún momento, nosotras por una parte lo hemos vivido y somos testigos de lo que está pasando en esta ciudad con los niños y por otra parte tenemos un estudio científico que nos avala, o sea, una investigación que nos avala.
Aunque ellos digan que le falta rigor al informe.
Efectivamente, ellos también dicen que somos unas radicales y que más que un informe se trata de una opinión personal de 4 radicales. Si 91 niños nos dicen que hay maltrato en el centro y que hay maltrato policial, entonces habrá que preguntar a los niños. Informes que se basen en estudios de la ciudad y de bienestar, hay muchos. Entonces, nosotras vamos a preguntar y vamos a dar voz a los niños, que nadie se las da y que todo el mundo se preocupa de criminalizarnos y nadie se preocupa por saber qué pasa realmente y cómo es la vida de los chavales y qué problemas tienen y por qué se fueron de Marruecos. Entonces, todo eso es lo que viene en el informe.
Rosa, también se ha manifestado el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos. ¿Cuál ha sido esta iniciativa?
Ha sido una de las cosas muy positivas que ha traído esta amenaza de denuncia. Este último año hemos estado trabajando bastante una red de apoyo fuera de Melilla. Nosotras en Melilla no tenemos apoyo nada más que a Prodein, a José Palazón, y entonces en la península empiezan a salir apoyo, y apoyo con bastante fuerza, como las organizaciones que tú has dicho. Colaboramos con el informe anual de prevención contra la tortura, dimos los casos que nosotras habíamos denunciado, y a partir de ahí la coordinadora nos dice que ese caso lo queremos sacar fuera, llevarlo a nivel internacional, y que nos apoye la gente y hacer una campaña. Entonces, evidentemente decimos que sí, y entonces se nos da apoyo de abogados, se nos da difusión, a presionar a los órganos responsables de la situación que estamos viviendo, mandando cartas al presidente Mariano Rajoy, a Ventura, al consejero de Bienestar, al presidente de Melilla también, a Imbroda, para visibilizar, para presionar un poco. Estamos teniendo, la verdad, que mucho apoyo también. Este fin de semana nos vamos a Barcelona al Cine Migrante y también allí tenemos bastante apoyo, en Galicia, en Zaragoza, en Palencia, en Burgos, en Madrid. Entonces estamos encantadas de recibir tanto apoyo y de que la gente fuera piense que lo que está pasando aquí sí que es importante y no se sabe. Porque Rosa, en Melilla la verdad es que no nos quieren mucho.
Eso es lo que te iba a preguntar. Estás diciendo que tenéis apoyo dentro de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía de Melilla ante este informe presentado?
Ni a nosotras nos quieren mucho, ni a los niños los quieren mucho. A la presentación del informe fueron unas 40 personas, que ya nos pareció demasiado. A la hora de presentar el informe no hemos oído ninguna crítica, simplemente que Jarraga recibía subvenciones y cosas así, pero vamos, que nada importante ni que nos haya molestado demasiado, ni insultos ni nada. A pesar del titular del periódico, no hemos visto ningún comentario que nos criticase.
Sin embargo, ¿es cierto que ha habido ataques de bandas de encapuchados armados a los niños?
Sí, eso tiene mucho que ver con la violencia mediática y con la violencia poblacional. La violencia poblacional es todo lo que piensa la población de Melilla. Ese sentimiento de inseguridad constante que tienen cuando ven a niños por la calle mendigando, que piensan que los van a robar o que los van a agredir, es un sentimiento generalizado que se puede respirar en Melilla. Los turistas cuando vienen a los hoteles dicen, Melilla es muy bonito, podéis visitar esto y esto y esto y tener cuidado con los menas que os roban, como aviso. Es una sensación que hay continua en la ciudad. El juez de menores dice una cosa muy bonita, simplemente es una sensación, porque los datos, menos de un 10% de los delitos cometidos por menores en Melilla son cometidos por menores extranjeros no acompañados. O sea que realmente es una cifra ridícula. Los hay que cometen delitos, pero no vamos a generalizar. La violencia mediática crea una opinión popular. Y esto tiene mucho que ver con esas bandas organizadas que empezaron a formarse en Melilla. Los niños transitan ciertos barrios, el barrio del pueblo de Melilla la Vieja, el barrio del Rastro, los chavales se empezaron a organizar y empezaron a dar palizas brutales a los chavales, con bates de béisbol, con perros, y los chavales terminaron heridos, evidentemente. Esto se denuncia tanto a la fiscalía como a los medios de comunicación, salta la noticia. Esa noticia que salta a los medios de comunicación de que se habían agredido una banda de encapuchados salta a las redes sociales. Y las redes sociales, en vez de defender a los niños o criticar lo que había pasado en la ciudad con sus jóvenes, pues lo que hacen es apoyar estos grupos, estas bandas encapuchadas, y decir en todo momento que como la Guardia Civil no hace nada, que van a tomar parte los jóvenes de Melilla. Y apoyan totalmente la violencia hacia los niños y se está creando un racismo que es alucinante. Y unos comentarios en las redes sociales que son totalmente denunciables, de hecho, por apoyar el racismo y las agresiones hacia los chavales.
Y de hecho también el presidente de la Fundación Melilla Monumental ha creado una seguridad privada en la zona.
Se creó una seguridad privada. La Guardia Civil, que se dedica a la valla, los conocidos aquí como GRS, esos días estuvieron rondando la zona del puerto. Nosotras nos los encontramos y estaban velando, según ellos, por la seguridad de los niños. Los chavales que se dedican a hacer esto pues van en coche, se bajan con los bates de béisbol, con pistolas de fogueo, con cortacañas, que son cuchillos grandes, y se dedican a dar palizas. Y ante esto la ciudad no hace nada, porque es que continuamente se les está criminalizando por todas partes. El consejero de Bienestar Social, que quiere una reunión en Marruecos para deportar a los chavales. La policía, que los pega continuamente. Entonces la población piensa, vive atemorizada porque hay niños por la calle, y entonces es un miedo continuo y una persecución continua que se palpa siempre.
Rosa, ¿cuál es el día a día de estos niños que están en la calle?
Pues el día a día de estos chavales es sobrevivir en la calle. Desde que se levantan hasta que se acuestan, buscándose un poco la vida, mendigando, pidiendo de comer. Suelen ser los más pequeñitos los encargados de buscar la comida. Los mayores suelen ser un poco más los encargados de velar por la seguridad del grupo. Comparten todo lo que tienen. Ahora mismo tienen un rato también para ir a la playa. Cuando cae el sol, se van a la zona del puerto, y en la zona del puerto esperan a que venga el barco. Su sueño, que es llegar a la península, escondidos entre la chatarra o debajo de los camiones o cosas. Simplemente la zona del puerto, las colleras, son acantilados. Hemos visto en este año morir a 3 chavales. Jarraga no apoya el risque. El risque es cuando se intentan colar en el barco. Es peligroso y nosotras intentamos concienciar de lo peligroso que es esta práctica.
¿Cuántos niños calculáis que están vagando en las calles?
Nosotras hemos estado trabajando siempre alrededor de unos 80, una cosa así. Al proyecto de fútbol también vendrán unos 60, de forma intermitente, porque luego también hay unos que se vuelven a Marruecos, otros que se van a la península. No es algo fijo. Y ahora mismo debe de haber unos 60, una cosa así, porque también ha coincidido con Ramadán y muchos de los niños han vuelto a Marruecos a pasar la festividad con la familia. A finales de verano, a principios de septiembre, se espera que vengan más niños.
La ciudad autónoma de Melilla tiene la tutela legal de esos niños, por lo tanto tiene una responsabilidad jurídica, ¿no?
Ojalá la tuviese. Tienen la tutela legal, pero para nosotras es una tutela invisible. Yo si algún día soy madre, más madre que madre de 80 niños, yo a mi niño no lo dejo solo, el más pequeño tiene 8 años. Yo a mi niño no lo dejo con 8 años en la calle. Y si se escapan del centro, yo me preocupo y voy a buscarle. Pero es que esto no existe. Parece que la ciudad también ha interiorizado que los niños vivan en la calle y que sean inadaptados, cuando son los más adaptados del mundo mundial. Vamos, que se han adaptado a la situación que tenían en Marruecos, a la situación migratoria, a vivir en la calle, a vivir en más centros en la península, y que esto sea siempre así.
¿Y cuál es, Rosa, la actitud de Marruecos y de la Unión Europea ante estos casos que denunciáis?
Marruecos sí que es verdad que una vez cargó una furgona y empezó a vaciar Melilla de niños y los dejó en la frontera y luego volvió a entrar. Yo creo que Marruecos no tiene mucho interés por ello. Asumen que no pueden hacerse responsables de los niños. Marruecos también es un país que históricamente tiene una trayectoria migrante. A nivel de Europa tampoco sabemos nada. Se desconoce un poco el tema y lo que pasan aquí los niños cuando vienen a Melilla. y cuando intentan cruzar. Marruecos no responde y Europa no apoya nada.
Ante esta situación que planteáis la Asociación Járraga de Vulneración de los Derechos Humanos, ¿qué solución proponéis? Porque me imagino que habrá alguna actitud para mejorar y que de alguna forma se respeten con esos niños los derechos humanos.
Nosotros lo que queremos y lo que denunciamos es que respeten sus derechos, evidentemente. Entonces, ojalá las cosas funcionasen como funcionan. Nosotras creemos siempre en la educación de calle, pero fuera de cátedras y despachos. Nosotras no cobramos un duro por estar en Járraga, pese a lo que digan. A nosotras nos mueve un activismo y nos mueve una conciencia social, una conciencia crítica y un sentido común. Los niños están en la calle porque no quieren estar en el centro y estando en la calle tienen que tener un apoyo, un acompañamiento, un arraigo, alguien que le dé un consejo, lo pueda aceptar o no, pero que al fin y al cabo pueda decidir. Y que alguien le diga lo que está bien, lo que está mal. Pero esto se hace desde un sentido común, desde que somos humanos, no desde que yo soy educadora social y me posiciono a un nivel superior y porque esto me lo han dicho a mí en la universidad. Todos tenemos que ser un poco más personas. Hay que crear conciencia social y valores, que últimamente nuestra sociedad está escasa en valores. Ojalá existiese también un arraigo y un tejido social y comunitario. Ojalá los barrios fuesen más barrios y un niño cuando entrase en Melilla solito, pues todos nos hiciésemos cargo un poco de él. Que si yo veo en mi barrio que pasa un niño descalzo, que le pueda llevar unas zapatillas. O si tiene sed, que yo le dé un vaso de agua. Eso es el sentido común, el sentir en común. Y luego, si los niños están en la calle, pues se debería de crear una clínica de calle, unas duchas para prevenir posibles enfermedades de contagio, de hongos, sarna, que también hemos tenido problemas con eso, una sala de descanso. Hay muchos niños muy pequeñitos que hace que no descansan días o meses o años, descansar en condiciones. Y entonces, ¿qué menos que eso? Que si ellos han decidido esa situación, pues apoyarla y hacer su vida un poco más fácil.
Si algún excusante quiere colaborar con vosotros o quiere más información sobre ese informe que habéis presentado, ¿cómo lo puede hacer?
El informe está pensado colgarlo en internet. Todas las noticias de Járraga a través de Facebook. Tenemos una página que se llama simplemente Járraga. Hay que pinchar ahí en el botón de me gusta y ahí van saliendo tanto las últimas denuncias como la situación de los niños, como los proyectos que tenemos con los niños. Cuando se cuelgue el informe, pues saldrá ahí las últimas novedades de la asociación. Se puede colaborar a través del número de cuenta de la asociación con una aportación económica. También tenemos camisetas que cuestan 10 euros y nos ayuda a subvencionar un poco la asociación. Nosotras no recibimos ninguna subvención y por ahí se puede colaborar con Járraga. Ahora tenemos a un chico y a una chica que han venido a grabar un documental. Cada uno con lo que sabe hacer se puede hacer mucho por Járraga y por los niños. Y a partir de septiembre se va a abrir una campaña crowdfunding que lo mueven unos compañeros de Galicia. También se puede aportar por ahí. En la página de Járraga las últimas noticias van saliendo.
Rosa García, miembro de la asociación Járraga, gracias por tu intervención en La Luna Salida a Tiempo y sobre todo por ese proyecto de apoyo a los niños extranjeros menores en situación de calle. Una labor evidentemente encomiable, difícil, que necesita mucho arresto, mucha unidad, porque como ha ocurrido en Melilla por parte del gobierno local, hay amenazas, hay quizás hasta hostigamiento para que no se siga denunciando una situación que es real en Melilla. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Vamos a acabar la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha elegido para hoy un poema de León Felipe titulado Sé todos los cuentos. Escuchemos.
la edición de hoy de Despedida en Verso, León Felipe. Felipe Camino Galicia de la Rosa, conocido como León Felipe, nació en Tábara, Zamora, el 11 de abril de 1884 y falleció en Ciudad de México el 18 de septiembre de 1968. Destaca en el género de la poesía y el teatro. Pertenece a la generación del 27. Fue de una familia adinerada y con influencias. Su trayectoria profesional no comenzó específicamente por la literatura. Se licenció como farmacéutico y viajó por España ejerciendo dicha profesión, haciendo al mismo tiempo de actor teatral. Esta dualidad le generó una inestabilidad económica que representó un obstáculo para dedicarse a su vocación. Cumplidos los 35 años de edad, da sus primeros pasos por la lírica. Su producción poética incluye los títulos Versos y oraciones de caminante. ¿Qué se hizo del rey Don Juan? León Felipe es un nombre irrenunciable de las letras españolas. Nadie niega su calidad y su entrega al arte literario. Sin embargo, tuvo la poca fortuna de ser coetáneo de otros nombres: Machado, Juan Ramón Jiménez, de la generación del 27. No perteneció a ninguno de los grupos que formaron la cultura oficial de su tiempo o la cultura que reaccionaba contra la oficial. León Felipe marcó su propio camino. Fue un caminante solitario, una piedra pequeña y ligera, que no tuvo sitio ni en los palacios, ni en las iglesias, ni en las lonjas, ni en las audiencias. De León Felipe, sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.